A lo largo de los siglos, la ciencia ha descubierto muchísimas cosas. Desde nuestros ancestros que miraban el cielo y veían a los dioses, o el ni siquiera imaginarnos que podía existir vida microscópica, ha habido muchas cuestiones que con el avance de la humanidad y la tecnología y las nuevas herramientas y el método científico hemos cubierto los huecos del desconocimiento y de la ignorancia. Pero, eso no significa que estemos más cerca de comprender todo lo que nos rodea. De hecho, todo lo contrario, y es que es lo que suele ocurrir, ¿no? Que cuando vas sabiendo más cosas, más preguntas se plantean y parece que nunca hay un final, ¿no? Como el horizonte, que cuanto más caminas hacia él, más se aleja, pero al menos te sirve para caminar. Así que hoy, como último vídeo antes de irme de vacaciones, porque esta cocorota necesita un descanso, que han sido unos meses muy intensos, quería hablar de algo que me encanta y es de lo que no tenemos ni idea, de lo que todavía la ciencia tiene más incógnitas que respuestas y que ni siquiera podemos saber o estimar cuándo vamos a lograr llegar a una conclusión. Por supuesto, sabemos de sobra en este canal que las incógnitas científicas se rellenan muchas veces de pensamiento mágico, y ahí es donde intentan engañarte, pero aquí sabemos convivir con la incertidumbre, que es incómoda pero necesaria para el avance de la humanidad. Así que sin más dilación, aquí van mis 5 selecciones personales, que no quiere decir que sean las 5 incógnitas más importantes o los 5 misterios más grandes, pero en mi opinión particular son totalmente imprescindibles. Por cierto, ya sabéis que yo me nutro con muchos libros para hacer cada vídeo, y ahora que llega el verano por fin voy a tener el tiempo libre, que no tengo normalmente porque la vida nos pasa por encima, y voy a poder volver a leer, y voy a poder leer con todas mis ganas. También te digo, ya me he leído, escuchado 27 libros este año. No está mal, pero pensad que parte de mi trabajo es leer y que luego también es uno de mis hobbies principales. Pero una de las cosas que más me gusta, y más en verano, ¿no?, que me muevo mucho, es alternar con audiolibro y libro físico. Así me leí, por ejemplo, la trilogía de Amanecer Rojo, que ya os la he recomendado 1000 veces y que precisamente la tenéis en Nextory. Y os voy a recomendar 3 lecturas más. 2 de ellas son mis lecturas preferidas de mi vida, vamos. Una es famosísima y la tenéis para leer en Nextory, Una breve historia de casi todo. Y la otra, y de esta lectura no he hablado tanto, pero es increíble porque encima junta viñetas con divulgación científica, es precisamente No tenemos ni idea, una guía para el universo desconocido, en la que trato mucho de los temas que vamos a hablar hoy. Y una tercera lectura perfecta para el verano, y esta es una novela, la podéis escuchar en audiolibro en Nextory, es La mala hija de Pedro Martí. Vamos, ya me daréis las gracias cuando la escuchéis, porque encima está muy bien narrada. Y es un thriller policíaco ambientado en Almansa, un pueblo de España, que ya os digo yo que os va a perturbar y os va a encantar. Si os registráis ahora desde mi link, que os dejo por aquí, os dan 45 días gratis, tanto para nuevos usuarios como para antiguos usuarios que no hayáis tenido una suscripción en 6 meses. Yo aprovecharía porque os pilla ya para lo que queda de verano, o sea que no desaprovechéis la oportunidad. Recordad, por cierto, que podéis disfrutar de 45 días gratis con mi suscripción de Nextory, haced caso a mis lecturas recomendadas y ya me contaréis. Para mí, si hay una cosa en la que pienso prácticamente todos los días, mi imperio romano, es el tema de la conciencia humana. ¿Cómo es posible que un cuerpo, un cerebro que emite señales a través de las neuronas, etcétera, pueda tener esta metacognición, que es lo que se llama? Es decir, no solo existir, tener causa-efecto en las cosas y movernos en el día a día, sino que somos conscientes de que somos conscientes. La gran condena, también te digo, de la humanidad, porque es la única especie que está esclavizada por su pasado y que solo hace que mirar al futuro y sufrir pensando en lo que vendrá. Pero a nivel científico es muy interesante mirar en qué momento pasamos de ser una máquina puramente biológica a ser ese algo más que somos. Evidentemente la gente más espiritual ahí ve un alma, ¿no? Ve un espíritu, pero otros lo llamamos conciencia, ¿no? Que es el ser, la conciencia del yo, el ego, por supuesto, con todo lo que ello conlleva. Y esa experiencia subjetiva tan profunda que tenemos los seres humanos, también de preguntarnos cosas, ¿no? El sentido de la vida, el sentido del universo, el principio, el fin, la muerte, todo. Para mí una paradoja que lo define es la del grano y la montaña de arena. Se le llama paradoja de Sorites. Y es que cuando un grano de arena comienza a ser un montón o una montaña, es decir, tú pones un grano y evidentemente eso no lo es. Pones 2, tampoco lo es, 3, 4, 5, 6, decenas, y finalmente, sin saber cómo, te encuentras con una montaña de arena. ¿Pero en qué momento ha ocurrido ese cambio? Tiene que haber sido gradual, pero ¿hay un grano exacto que ha hecho el antes y el después? Con la conciencia que hemos adquirido los seres humanos igual, ¿no? ¿En qué momento de la evolución un sistema físico adquiere esa experiencia subjetiva y metacognitiva? ¿Cuáles son los límites de la mente? ¿Cuándo hemos dado ese salto? ¿Cómo lo hemos dado? De hecho, hablé de esto con Ignacio Crespo hace un tiempo en el podcast El Club de las Mentes Vivas, y él, desde su visión materialista y también atea, nos decía esto.
¿En qué momento empezamos a tener lo que se llama metacognición? Nuestra capacidad para reflexionar o percibir que estamos haciendo algo o pensando algo. Uh-huh. No solamente sentir que algo pincha y por lo tanto retirar la mano, sino sentir que sentimos que algo pincha. Ajá. Tener esa capacidad de relatarlo para nosotros mismos. Eso es la metacognición y es el gran salto, porque ni siquiera se tiene del todo claro hasta qué punto puede ser útil. ¿Qué utilidad tiene eso? Podríamos ser perfectamente autómatas que hacen cosas por estímulos, por respuesta, y no hubiera surgido. No lo sabemos con total seguridad, pero existen especulaciones. Y esto es lo importante. Habrá gente que se agarre a no lo sabemos para decir, aquí está Dios. Claro, porque es el Dios de los huecos, ¿no? Es el famoso que cada vez queda más constreñido por el conocimiento de la ciencia y queda en pequeños receptáculos.
Ya no puede ni respirar, pobre.
Exacto. Eso es un gran error. Es asumir que como todavía no le hemos dado una explicación suficientemente firme, es algo que tiene que haber ocurrido por un agente externo. Sabemos que el ojo, en un momento histórico, era muy difícil explicar cómo había surgido algo tan complejo y tan fino. Y en cambio ahora, cualquier estudiante de biología que tenga un poquito de interés, te sabe relatar cómo surge el ojo, nuestro ojo, porque surgió muchas veces en la evolución. Y esto es lo mismo. Hay de repente una funcionalidad que no tienen las neuronas individuales, pero que aparece y nos dota de unas habilidades interesantes. Por ejemplo, la capacidad de reflexionar sobre lo que estamos haciendo, de pensar lo que estamos haciendo, podría tener como utilidad simplificar los relatos. Yo tengo un mundo muy complejo, tal vez, de automatismos, de me pica algo, retiro la mano, pero para poderte comunicar a ti eso, necesito simplificar toda esa torrente de información que me llega a la cabeza. Tengo que generar un relato para mí y para ti, para poderlo enviar como un mensaje. Para poderte decir, no toques esto, esto es peligroso. Es una forma de entender por qué puede ser interesante que algunas características fundamentales, básicas, de la conciencia aparezcan y luego ya le demos nosotros rienda suelta.
O sea, sí que puede tener entonces un sentido evolutivo, pero no deja de ser un misterio el cómo hemos llegado hasta aquí y el por qué. ¿Por qué soy? ¿Por qué existo? Bueno, en fin, no me voy a obcecar demasiado porque si no, no puedo dormir por las noches, ¿vale? El origen de la vida. Madre mía, si llevamos recorrido con esto y todavía no tenemos una solución definitiva. De hecho, yo no soy de hacer mucho spam de mis libros, pero aquí, que hablo de los 50 descubrimientos que cambiaron el mundo, evidentemente la sopa primitiva, eso que marcó un principio y un final, ¿no?, en la historia de la ciencia en cuanto a qué somos y de dónde venimos, pues avanzó muchísimo, pero 70 años después, todavía no sabemos mucho más de lo que sabía el químico Stanley Miller. Lo que hizo él es, para intentar ver el origen de la vida en la Tierra, puso dos matraces, en una con agua que representaba pues el océano primigenio con sus condiciones, y otra era una mezcla de gases reductores, metano, amoníaco y sulfuro de hidrógeno. Tras unos días, el desenlace fue sorprendente, y es que el agua había cambiado de color y contenía una mezcla de aminoácidos, junto con hidroxiácidos. En resumen, había surgido la vida. Así que concluyó a partir de esa mezcla de gases que la vida se había desarrollado en esa atmósfera primitiva y que la lluvia la había llevado a los océanos. Y ahí se combinaron para formar proteínas. Este hito descartó definitivamente la generación espontánea, por cierto, que había sido defendida hasta por Charles Darwin, pero Louis Pasteur la desterró también al demostrar que los microbios se originan también a partir de otros microorganismos. La vida no puede surgir de la nada. Entonces, algo tuvo que prender la chispa. Pese a ello, más de medio siglo después, todavía no estamos más cerca de conseguir volver a imitar ese origen de la vida. Además, los experimentos de Stanley Miller tenían ciertos defectos, no se ajustaban suficiente a la realidad y no se han podido replicar del todo. Ahora se postula que el rol del ARN pudo tener un papel fundamental como primera molécula de vida, y por supuesto misiones como la de Marte intentan buscar biomarcadores para ver cómo ha surgido, si es que ha surgido la vida también en otros lugares. Y luego otra de las hipótesis, aunque eso no tiene ninguna evidencia, es una especulación, es que realmente nosotros seamos extraterrestres. Es decir, la vida vino a través de un asteroide en su forma más primitiva y se instauró en la Tierra. Esto sería increíble porque significa que somos descendientes de aliens, así que los conspiranoicos tienen razón. Pero, repito, no hay ninguna evidencia, es solo una especulación. Bueno, nuestro ya gran conocidísimo El principio del universo. Esto causó un pique histórico entre Georges Lemaître y Einstein. Georges Lemaître fue el teorizador del Big Bang, básicamente. También lo investigué para mi libro, ¿eh? Este pique, que ya sabéis que aquí los salseos científicos nos encantan. Y es que Lemaître, que era un sacerdote, teorizó que el universo sí que tuvo un comienzo, una singularidad, lo dijo. Un primer átomo, un punto de materia concentrada de gran densidad que explotó para generar el cosmos que hoy conocemos. Esto a Einstein no le gustaba un pelo, porque Lemaître también sostenía la expansión del universo, porque cuando más lejos estaba una galaxia de nosotros, más rápidamente se alejaba. Entonces, eso quería decir muchas cosas. Pero Einstein le dijo, tus cálculos son correctos, pero tu comprensión de la física es abominable. Einstein, ahí te has pasado, ¿eh? ¿Por qué no le gustaba la idea del Big Bang? Porque sugería demasiado la idea teológica de la creación, pero Lemaître le decía que la singularidad inicial no era la creación en el sentido teológico, sino el comienzo natural de las cosas. Bueno, ya sabemos que tantísimos años después, todavía esta cuestión de si hubo un principio puro de creación del universo está por descubrir, y es que la evidencia prueba que el universo pasó por un momento de alta densidad de materia muy concentrada, pero no una creación como tal. Eso no lo sabemos. Hubo una expansión tremenda después de un momento primitivo. ¿Qué había antes de esa gran expansión? Pues hay varias hipótesis. La de la creación absoluta, ahí entraría la hipótesis que ya hemos hablado en otros vídeos, de un creador, es decir, un dios que creó el universo, ¿no? De ahí ese principio absoluto, porque no conocemos nada en la naturaleza que sea una causa incausada. O sea, algo que se cree de la nada. Tiene que haber algo antes. Entonces, para explicar el principio de creación absoluto, ¿quién es esa causa incausada? ¿Puede ver a ser Dios o no? Otra hipótesis es un universo oscilante en continua creación y destrucción, y otro que el universo podría ser una burbuja dentro de un campo inflacionario infinito o eterno. En fin, como veis, todo son especulaciones y de momento es una de las mayores incógnitas del cosmos que nos rodea. Digo una de las mayores porque la siguiente que viene yo creo que es la que además la mayoría conocemos y la que nos vuela la cabeza cuando empezamos a investigar sobre ello, y es la materia y la energía oscura. Bueno, la materia oscura a grandes rasgos, hay 5 veces más de ella, de lo que sabemos que hay de nuestra materia que conocemos, lo que vemos. Sabemos que existe por pruebas indirectas las galaxias giratorias. Hemos observado colisiones de galaxias en el espacio, por ejemplo, 2 cúmulos galácticos que chocaron hace millones de años. Bueno, eran grandes explosiones, se desgarraron gigantescas nubes de polvo. ¿Cómo se detectó ahí la materia oscura? Porque midieron la desviación que los cúmulos provocaban en la luz de las galaxias tras ellos. Parecían estarse moviendo a lo largo de la línea de colisión como si nadie hubiera pasado. Ahí tenía que haber algo que no veíamos directamente. ¿Qué sabemos de la materia oscura? Tiene masa, es invisible, le gusta estar con las galaxias. La materia normal no parece interactuar con ella y la otra materia oscura tampoco parece tocarla. Del resto, no tenemos ni idea. Sabemos también que de las 4 fuerzas fundamentales, solo interactúa con ella la gravedad. Eso que sepamos ahora. No refleja luz ni la emite, por eso es tan difícil verla directamente. Es posible que la materia oscura esté hecha de distintos tipos de partículas, de una partícula en concreto, no lo sabemos todavía. Y si sabemos poco de la materia oscura, imaginaos de la energía oscura. Voy a dejar que sea Crespo, Quantum Fracture, quien nos dé unas pequeñas pinceladas primeras.
A finales del siglo pasado, los cosmólogos midieron con mucho cuidado cómo se expande el universo y descubrieron algo sorprendente, que la expansión del cosmos se estaba acelerando. El universo no solo se expande, sino que actualmente cada vez lo hace más rápido. Y solo parece haber un agente capaz de provocar esa aceleración, una sustancia cuya energía aumenta a medida que el espacio se expande. Este misterioso agente es la famosa energía oscura, lo cual no es más que una forma de decir que no sabemos lo que es, aunque estaréis conmigo en que tiene toda la pinta de ser el propio vacío. Siguiendo este hilo, descubrir que la expansión del universo se estaba acelerando demostraría que la energía del vacío no puede ser cero.
Vale, pues lo sabemos, es el 68% restante del universo, ¿eh? Es lo que provoca que el universo se expanda a gran velocidad. Y por eso sabemos que existe. Ni siquiera el nombre sabemos si es acertado, lo llamamos oscura, porque no podemos verla. Y está separándolo todo, está expandiendo el universo, así que por eso lo llamamos energía. ¿Qué pasará en el futuro, no? Porque el universo parece que se sigue expandiendo, como ya sabemos, algo que no le gustaba mucho a Einstein de entender. Ya sabemos que cada vez vemos menos estrellas en el firmamento porque estas cada vez están más lejos de nosotros. Entonces su luz cada vez podrá alcanzarnos menos. Si sigues esta expansión hasta su conclusión natural, en miles de millones de años el cielo nocturno solo tendrá algunas estrellas visibles. Aún más en el futuro, puede que sea totalmente oscuro. No creo que lleguemos a vivirlo, también te digo. Y por último, otra de esas cuestiones que quitan un poco el sueño, y es si estamos solos en el universo. Yo creo que es la pregunta más importante que podemos formular sobre la universalidad de nuestra experiencia, ¿no? Y es que somos, existimos, estamos aquí en un planeta Tierra, pero hay más gente como nosotros viviendo esta experiencia con una cámara, haciendo un vídeo de YouTube sobre que no tenemos ni idea de las cosas, o realmente nuestra experiencia es única y realmente somos únicos como humanidad. Y claro, si hubiera vida inteligente allí fuera, ¿por qué no la conocemos? ¿Por qué no nos han contactado? ¿Están demasiado lejos o nos ignoran? Que sería peor. O no, depende si son hostiles, claro. Esto es precisamente la paradoja de Fermi, ¿no? Esa supuesta contradicción entre la alta probabilidad de que existan civilizaciones inteligentes en el cosmos tal como lo conocemos y lo que sabemos de él, y esa total y absoluta falta de pruebas o señales de esa existencia. ¿Qué está pasando? Sabemos casi con certeza que el universo es infinito, por lo tanto, todo hecho con más de un 0% de probabilidad tiene que existir a la fuerza, por más pequeña que sea. Si la vida es altamente improbable, si estamos solos en el universo, significa que la vida es altísimamente improbable y que somos los únicos que hemos alcanzado las condiciones necesarias para estar vivos y para estar aquí. Se ha estipulado mucho, ¿no?, con las probabilidades de que haya vida inteligente y de que nos contacten, ¿no?, de que no estemos solos, y esto se le llama la ecuación de Drake, que estudia varias cosas que os voy a poner en pantalla, ¿no?, como el número de estrellas en la galaxia, el promedio de planetas por estrella, la fracción de esos planetas que pueden sostener vida, las que desarrollan efectivamente vida y las que de estas desarrollan vida inteligente. De esta vida inteligente, ¿cuánta puede desarrollar una tecnología que le permita mandar más mensajes en el espacio y contactar con nosotros? Y luego falta la última parte, y es que existan en el mismo tiempo que nosotros, para poder comunicarse. También existe la posibilidad de que nos estén mandando mensajes ahora mismo, pero que seamos incapaces de detectarlos. Esto pasó, ya os tengo un vídeo al respecto, con la señal WOW, que os voy a poner un pequeño resumen de ella, de mi vídeo. Y ocurrió el 15 de agosto de 1977. El radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio recibió una señal de 72 segundos por radiofrecuencia cerca de la constelación de Sagitario. La señal, por sus siglas, era 6EQUJC. Fue identificada de forma manual por el astrónomo Jerry Emman, que de la sorpresa que le dio haber captado eso, la rodeó y puso wow. De ahí que se le quedara ese nombre. El sonido recreado y reproducido es este. Y luego está la posibilidad más de conspiración, yo diría hoy en día, ¿no?, que algunos creen, y es que realmente sí que nos han visitado, sí que hemos visto naves extraterrestres y sí que hay evidencias. Pero en mi opinión particular, y ya hemos analizado muchas veces en el canal, eso no está demostrado que sea tecnología de países para espiarse unos a otros. No veo ninguna evidencia fehaciente de que efectivamente haya habido visita alienígena a nuestro planeta. Pero bueno, las posibilidades son dos: o bien hay vida en otros planetas o no. Ambas respuestas son increíbles. Si estamos solos, qué único e increíble ha sido nuestra experiencia como humanidad para que se hayan dado estas condiciones de evolución. Y si no estamos solos, pues imaginaos, ¿no?, las posibilidades que pueda haber, y la pregunta fundamental, ¿no?, que queda en el futuro: si alguna vez contactaremos, y estos ojos lo verán, esta experiencia lo verá, con alguna civilización extraterrestre. Como veis, muchas preguntas sin respuesta, lo cual no lo hace menos apasionante, y os dejo porque este verano, con más tiempo libre, efectivamente leeré y reflexionaré sobre estas cuestiones. Espero que paséis unas buenas vacaciones y nos vemos muy pronto, en septiembre. Adiós.